Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, en nuestras Biblias. Romanos, capítulo 12, estamos hablando de los dones espirituales, y estamos despacito, yendo caminandito, porque no tenemos ninguna prisa, y vamos a estudiar así las cosas como son, y diciéndolas como son, y como la Biblia las enseña. En el camino, pues nos hemos parado en algunos dedos gordos, pero bueno, la palabra es así, ¿verdad? Romanos, capítulo 12. Y para que tenga sentido la lectura, leemos a partir del versículo 4. Y dice así: ahora bien, permítame que estoy en Corintios, le cuento. Pero, ¿con qué se equivoca aquel con Ohio? ¿Verdad? Dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo, ¿cuál es ese cuerpo? Nosotros, la iglesia de Cristo, ¿ok? ¿Tenemos cuántos miembros? Muchos miembros. Pero no todos los miembros son pastores, eso es lo que quiere decir. No todos los miembros son cantantes, no todos los miembros son maestros, no todos los miembros son profetas, no todos los miembros hacen la misma cosa. Somos una variedad de situaciones, ¿ok? Hay personas, hermano, como en todas las iglesias que me topo yo, gente que son los que están encargados de la cocina, ¿ok? Que son los que saben darle el toque a la comidita, ¿verdad? Porque nadie se ha muerto. Pero son gente especial que están ahí. Entonces, no todos tenemos la misma función. Siguiente versículo. Ahí viene, ahí está. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. No somos dos, ni tres, ni cuatro, somos uno solo. Y todos somos miembros los unos de los otros, porque es un solo cuerpo. Los brazos, los pies, las orejas, la nariz, son partes, son miembros de un solo cuerpo. ¿Ok? 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que es el querigma, lo explicamos acá, el de querigma, la proclamación, pues entonces usted proclame la palabra. Úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, didáscalos. Versículo 8, el que exhorta, lo estudiamos la semana pasada en la exhortación, y ahora aquí tenemos el resto para este día. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 3 cosas vamos a estudiar en este día: generosidad, liderazgo y misericordia. Si es que no se alcanza, si no, vamos a ir despacio. Ahora, en el versículo 8, para que tenga una idea, mira, veamos el versículo 8 y nos vamos a enfocar en el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La versión internacional, Nueva Versión Internacional, lo explica de esta manera: si es el de animar a otros, que los anime, es el de exhortar; si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, mire usted, el que preside, por eso es que estamos hablando de liderazgo, generosidad, liderazgo y misericordia; si es el de dirigir, hay que dirigir con esmero. Y en la versión en inglés dice diligencia, esmero, diligencia. Si es el de mostrar compasión, hay que hacerlo con alegría. Entonces, ahí tenemos esas tres dones de los que vamos a hablar en esta oportunidad. Bueno, ahora déjeme decirle, antes de entrar en materia, hay personas, mira, todos somos llamados a manejar ciertas cosas, a hacer ciertas cosas en el reino. Por ejemplo, yo no necesito tener el don del evangelismo para evangelizar. Hay personas que lo llevan en la sangre. Hay personas que son como el cazador que tiene el rifle, ¿verdad?, que anda venadeando todo el tiempo. Y mira a una persona y la ve
Y se mete y dice, este me lo he hecho, ¿verdad? Y se acerca, hasta que se hace, ¿y qué tal y cómo está? Bien, qué bueno. Y comienza, y al rato está orando con él, ¿me entiende? Pero eso no nos exime al resto de nosotros de evangelizar a otras personas. Usted tiene que evangelizar a su hermano, a su primo, a su tío, tiene que evangelizar a su abuelo, a su abuela, tiene que evangelizar a sus nietos. Es lo que la palabra nos manda. Yo no puedo decir, es que yo no tengo el don. Y como no tengo el don, no me toca hacerlo. A todos hemos sido llamados a esto. Porque al hablar del don de la generosidad, no me venga a decir usted en esta noche, pastor, yo no tengo ese don, así que a partir de ahora ya no voy a dar nada. No friegue, no es así el asunto. Somos llamados a dar. Pero cuando digo generosidad, son aquellas personas, hermano, que Dios los ha bendecido de tal manera porque son generosos, lo vamos a ver. Lo vamos a ver en un instante. Son tan generosos que no les importa dar y dar y bendecir bien. ¿Ok? Ahora, hay maneras. Vamos a comenzar con el don de la generosidad. Bueno, el primero. Alguien dijo que el nervio más sensitivo en el cuerpo humano es el nervio que conduce a la cartera. Yo le hago una pregunta, no tiene que contestarla. Cuando usted va a un restaurante y tiene que dejar un tip, think about it. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? ¿Usted es una persona buena para dejar propina o es malísimo? Usualmente, aquellos que han trabajado de meseros son buenos para dejar propina. Los que han trabajado de meseros, ¿por qué? Porque ellos saben lo que significa eso. Pero piense por un momento. Déjeme contarle algo, se lo cuento porque pasó hace muchísimos años. Fuimos a un restaurante con unos hermanos. Entonces yo pagué la cuenta. Y como yo pagué la cuenta, me dijo el hermano, pastor, me dijo, no se preocupe, yo dejo la propina. Y le dije, está bien. Y salimos del restaurante. Hermano, cuando íbamos saliendo, venía el chino detrás de nosotros. Ya les dije, un restaurante. ¿Eh? Y dijo, miren, ¿cuántos son ustedes? Y dijimos, somos tantos. ¿Cómo es posible, digo, que se les ocurre dejar esto a ustedes de propina? ¿Ustedes creen que esto no es correcto? Y dijo, comenzó a decir, yo dije, el hermanito que me dijo, yo dejo la propina, ¿qué onda, mano? Yo creo que le dejó el ticket del bus, algo de verdad. O ese de haber dicho, mira, aquí tiene para tu refresco, aquí tú un popote, como dicen allá, ¿verdad? O como dijo aquel, aquí tienes para que comas el resto de tus días, una cuchara. Algo. Pero, hermano, nos tuvimos, y yo le dije, ¿qué pasó? No, es que, pastor, discúlpeme, es que yo pensé que estaba bien eso. Y ya nos regresamos y tuvimos que dejar un poquito más de plata, pues. Piense por un instante, ¿cómo es usted? A la hora de dar propina en cualquier lugar. Las propinas siempre son especialmente nosotros los latinos. Y mucha gente lo sabe. Latinos no dejan propina. No deberíamos generalizar, por supuesto. ¿Ok? Pero pensemos por un momento. Ahora, a la hora de ser generosos con el Evangelio, indiscutiblemente que nosotros nos metieron el mal, la iglesia tradicional. Porque yo que crecí en la iglesia católica, que estudié con los católicos, a mí me metieron en la cabeza la famosa limosna. Ahora vamos a recoger la limosna, como si Dios fuera un limosnero. Dios no es ningún limosnero. Por eso es que nosotros nos acostumbramos a tocarnos a ver si hay sencillo. Ahora, le quiero hablar cosas prácticas en esta noche, ¿ok? Y reales. El llamado de Dios a dar es para todos. La generosidad produce abundancia. La generosidad produce abundancia. Veamos despacito Proverbios 11:24. Estaba leyendo, entre tantas cosas que leo, uno de los libros decía, lo interesante del dinero es que los pastores, they hate to talk about money. Ellos odian hablar del dinero y la gente odia escuchar del dinero. Odian los pastores hablar de dinero y la gente odia que les hablen que hay que dar. Especialmente aquellos que tienen, ¿verdad?, una enfermedad aquí en esta parte del codo por acá, ¿me entiende?, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo. Hay quienes, versículo 24, reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo.
¿ok? Pero vienen ¿a qué? A pobreza. Y mis amados hermanos, me encantaría tener tiempo para explicarle esto. Esta pobreza no necesariamente es ausencia de dinero. Es pobreza del corazón. Es pobreza de la mente. ¿Sabe qué significa esa pobreza? Que usted tiene platita guardada ahí, pero usted anda buscando una sopita de 199. Aquí hay, no voy a dar más cosas, pero en esta calle, por aquí, allá abajo, en la Nanaimo, hay un restaurante que el desayuno cuesta $2.99. Eso cuesta el desayuno. Hermano, usted pasa sábado en la mañana, pasa domingo, es una cola que hay, usted, pero increíble. No digo que está mal, no digo. Porque estoy hablando, si usted puede, usted tiene su platito, usted tiene, y usted ya tiene 50 y pico de años, está llegando 60 años, tiene su cuentecita por ahí, usted recibe una renta de una casita por acá, una renta de una casita por allá, sus hijos le dan y se lo mete aquí en la caja registradora, porque todas las viejitas, más que todas, aquí se lo meten, ¿verdad? Andan con el gran bulto aquí de todos los billetes que le dan los hijos. Pero a la hora de ir a comer, no, una sopita de 199, por favor, es que no hay que gastar, esa es pobreza. ¿De qué le sirve? Así como la sabiduría no le sirve al necio, tampoco al pobre le sirve la bendición. Porque no puede disfrutarla. Y esa es la pobreza a la que se refiere la Escritura. De aquellas personas que retienen más de lo que deben retener. Porque el principio bíblico es, Dios te bendice para bendecir. Dios te bendice para bendecir. Tira, echa tu pan sobre las aguas. Dios te bendice, bendice a otras personas. Ese es el principio bíblico. Pero si Dios me bendice, yo acaparo. Y Dios me bendice, yo acaparo. Es que uno nunca sabe. Y Dios me da y sigo guardando. No, pues mire, viene una recesión. Y usted guarda y dice, no, la gasolina se va a poner bien cara. Y usted guarda igual. ¿Qué mentalidad es esa? Si te voy a decir algo. Otro principio bíblico, aunque vivamos en tiempos de recesión, la mano de Dios estará sobre la vida de aquellos que han depositado su fe y confianza en Dios. ¿Para qué podrán venir las recesiones que vengan? Mientras nosotros seamos hijos del Señor y vamos a bendecir la obra de Dios, hermano, por esta palabra bendita que está aquí. Usted podrá pasar un momento de prueba, pero de que se te abre el chorro de la bendición, se te abre, hermano. Porque es palabra de Dios. Ahora, el siguiente versículo, versículo 25, dice, el alma generosa, mira, no dice posiblemente, no dice tal vez, no dice a lo mejor, no dice vamos a ver, no, dice será prosperada. Punto. Bueno, punto y coma. Será prosperada. Esa es aquella persona que siempre anda buscando la manera de bendecir. Siempre anda buscando la manera de dar, siempre anda buscando la manera de ayudar. El alma generosa será prosperada. Y bueno, en la Escritura hay una gran cantidad de ejemplos que nos hablan de personas generosas. Yo siempre he dicho, ¿cómo me hubiera encantado que aquella mujer, aquella pobre viuda que dio todo lo que tenía en el plato de las ofrendas, cómo me hubiera encantado saber el final de esa mujer a mí? ¿Cómo me hubiera encantado que la Biblia dijera qué pasó con esa mujer? Porque, hermano, Dios bendice y Dios prospera a las personas. Y otra cosa maravillosa, cuando somos generosos y queremos bendecir la obra del Señor, porque uno puede bendecir la obra de Dios, la iglesia local, uno debe de bendecir a la gente que lo necesita, usted no necesita que yo venga a decir cosas aquí, usted se da cuenta. De personas que necesitan, usted puede bendecir a esa gente. Usted puede comprar un par de botes de leche y dárselos a una persona en el nombre del Señor. Mira, hija, aquí te traigo esto, que Dios te bendiga. ¿Verdad? Y así. El día que nos ayudaron a nosotros porque no teníamos nada, ahora poder ayudar a otras personas. Yo les conté a ustedes, el día que pusimos un pie nosotros aquí, en este país, tengo tan presente ese día que llegaron unas personas que nos regalaron unos cuchillos, nos regalaron unos tenedores, unas cucharas, nos llevaron ahí un recipiente con esas cosas. A mí no se me olvida eso. Y a lo largo de los años, hemos tratado de repetir lo mismo el domingo pasado todavía. Le estaba entregando a una persona unos vasos con unos platos, con unos tenedores y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque te estás acordando que alguien hizo algo por ti. Ahora, Entre otras cosas, también quiero que pensemos en esto que me llamó muchísimo la atención. Todo lo que hacemos por nosotros mismos muere el día que muramos. Fíjate, todo lo que hacemos por nosotros mismos muere el día que muramos. Pero todo lo que hacemos por otras personas se va a recordar por siempre. Usted se va a morir y va a haber alguien que va a decir, ese hermano me bendijo. Va a haber alguien que va a decir, esa persona un día hizo tal cosa por mí. Lo que hacemos por nosotros mismos, hasta ahí llega. Porque hay personas que son bien egoístas. Hay gente que son egoístas, o sea, así son ellos. Especialmente con el reino de Dios. Para ellos tienen todo, tienen su ropa y buena ropa. O sea, a ellos no les importa pagar lo que tengan que pagar por una camisa, pagar lo que sea por un par de zapatos, pagar lo que sea por unos pantalones, no les importa. ¿Okay? A ellos tienen sus buenos carros, sus buenas casas y salen de vacaciones cuando quieren salir de vacaciones. Pero cuando se trata del reino de Dios, son pero tacañísimos. O sea, no sueltan nada. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puedo yo creer a esta Biblia que al morir me voy a ir al cielo y no creer al mismo tiempo que debo de dar para el reino de Dios? Me lo pregunto. ¿Qué será la actitud del Padre Celestial al ver nuestras actitudes al respecto? Pero bueno, hermana, vamos a ponernos las pilas con unos versículos bíblicos, por favor, ¿ok? Bueno, comenzamos con Lucas 8:1. Ejemplos rápidamente de personas que fueron generosas con Jesús. Personas que fueron generosas con Jesús. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. En esta porción de la Escritura dice, aconteció después, mire usted, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Y los doce iban con él. Entonces, esta porción me encanta. Porque el versículo siguiente dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, fíjate que dice algunas, ok, allá tenemos a Jesús, tenemos a los doce, tenemos a algunas mujeres que habían sido sanadas de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, tenemos a María Magdalena, de la que habían salido nada más que siete demonios. Yo me pongo a pensar, ¿cómo una mujer puede tener siete demonios? Pero eso vamos a dejarlo para otra oportunidad, porque no quiero entrar en materia en este momento, ¿ok? Vamos a dejarlo para otro tiempo, porque ya vi que mi esposa me está viendo así. Sorry, mamá, ok. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿de qué dice ahí? De sus bienes. Y yo les he dicho a ustedes, hermano, usted ve en un solo versículo, y Jesús salió de Judea y fue a Galilea, en un solo versículo. Y ni le prestamos atención. Ahí tenemos ya 100 kilómetros. Salió de una provincia y se fue por la otra. Y para colmo, no podían pasar por Samaria, tenían que ir a dar la gran vuelta para poder llegar a Jerusalén. ¿Y en qué iban? No habían taxis, no habían carros, no había nada de eso. En mi rancho dicen a golpe de calcetín, caminando. Mujeres, apóstoles, Jesús. Yo les he dicho a usted, ¿y el desayuno qué? ¿Y el almuerzo qué? ¿Y la cena? Y una de las cosas que yo me quito el sombrero con todas las mujercitas que cocinan, porque hay unas que no. Porque eso de estar pensando nada más qué hago de el desayuno, casi es la misma historia siempre, pero almuerzo. ¿Y qué le doy a este de cena hoy, man? ¿Y mañana qué le hago a este? ¿Verdad? Eso es tremendo. Ahora imagínate a estas mujeres. Y no solamente eso, sino que dicen de sus bienes. Yo lo que supongo es que cuando Jesús iba a salir de una provincia para otra, reunía a los discípulos, a los apóstoles, y decía, señores, ¿cuántas noches vamos a ir? Así como hacemos nosotros. ¿Cuándo vamos a un viaje misionero? ¿Cuántas noches de hotel? ¿Cuántas comidas? ¿Cuántos almuerzos? ¿Cuántos desayunos? ¿Dónde comemos? ¿Dónde pasamos? ¿Cuánto dinero? Hacemos un plan. Se habló con los discípulos. Digo, miren, señores, son tantos días lo que nos va a tomar de ida y tantos días de regreso. ¿Cuánto necesitamos más o menos al día? Se pregunta, ¿cuántos somos? Bueno, somos 12 nosotros más estas mujeres que nos están acompañando. ¿Y quién sabe cuánta gente más? Señor, necesitamos tanto al día. y llamara a esta hermanita, ¿verdad?, o a María Magdalena, o la mujer de Chuza, y decirle: mira, hija, ¿cuánto crees? Imagínate que la mujer le dice al Señor: Señor, mira, quiero pedirte una cosa, no te preocupes de eso, por favor. Nosotras nos vamos a encargar de los gastos. My goodness. Mira, hija, ¿sabes que son tantos días de ida? No se preocupe. Dios nos ha bendecido y nosotros queremos bendecir la obra. Gente así hay en todas las iglesias, pero no muchas. No muchas personas. Pero gente así hay. Y bueno, no sigo más porque hay de todo, ¿verdad? Pero hay personas con un corazón inmensamente grande. Hay gente que todo lo que tenga que hacer para la obra del Señor dice: no importa, cuente conmigo. Sí, Señor, no hay problema, pastor, yo lo hago. Y mire, y voy a iglesias, y en las iglesias donde voy me encuentro con gente así. Me encuentro con personas así. Que el pastor me dice: mira, esta hermanita, lo que le pidas. Y jamás de la vida te anda diciendo: mira, aquí este recibo de lo que compramos nosotros. No estoy diciendo que todo el mundo debe hacer eso. No estoy diciendo, no vaya a tomar las cosas a mal, por favor. Si usted no puede, pues te cobre, ¿verdad? Pero bueno, eso es uno. Ahora mira, otro caso, Mateo 27:57. José de Arimatea. Dice la Escritura: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido, mire, discípulo de Jesús, 58. Este fue a Pilato. Next. Y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, porque era un hombre influyente, un hombre de platita. Bueno, versículo 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana. ¿Qué dice después? Limpia. Es otra cosa que tenemos muchísimos que aprender, ¿no es cierto? Que si vamos a regalar algo, tiene que ser algo que valga la pena. Algo que valga la pena. No regale cosas que no sirven. No regale basura, por favor. No llame a la iglesia para decir: hermano, mire, aquí tengo una cama que le puede servir a alguien. Usted quiere deshacerse de ella porque tiene ratones adentro. Porque ya se orinó 4 veces en ella su niño. Ya que se la lleven, porque hay que pagar si uno la... No sea así. Si va a regalar una cosa que sea buena, pues no la regale, hermano, para no quedar mal con nadie. ¿Ok? Una sábana limpia. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Este hombre fue, pidió el cuerpo de Jesús y enterró a Jesús en su sepulcro. En su sepulcro. Si alguien viene a donde usted y le dice: mire, fíjese que de repente murió fulano y nos hemos dado cuenta que usted tiene un nicho, ¿será que? ¿Qué diría usted? No, mire, no, lo siento, pero ¿y si me muero yo, usted? ¿Dónde me van a enterrar? No podemos. Este hombre dijo: no, yo lo labré para mí, metan a Jesús ahí. Eso habla de generosidad. Eso habla de generosidad. Bueno, Nicodemo, Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿se acuerda usted esa conversación del Evangelio de Juan capítulo 3? Vino trayendo, hermano, un compuesto de mirra y de aloes, ¿de cuántas libras? Como de 100 libras, las especias aromáticas para el entierro de Jesús. O sea, estamos hablando de personas que usaron lo mejor que tuvieron ellos para el Señor, lo mejor. Lo mejor que tuvieron para el Señor. A mí esto me ha tocado toda una vida. A mí esto me ha tocado toda una vida. Por eso cuando yo dije hace muchos años, y esto no lo tiene que saber usted quizás, ni aunque ya lo dije un par de veces, pero le digo una cosa, por ejemplo, yo pienso en cuestiones materiales, ¿qué es lo mejor que yo puedo tener? ¿Qué es lo mejor que tengo en cuestiones materiales? El Señor merece mucho más que eso. Mucho más que eso. Yo debería, y debo, y tengo en mi corazón, en mi vida, que el día que yo muera, haber dado para el reino de Dios más de lo que yo pude haber gozado en esta tierra. Más de lo que yo considere que tiene valor. Hubo un tiempo, le digo sinceramente, hubo un tiempo que yo quería un Rolex. Nunca en mi vida he tenido un Rolex yo.
Y hubo un tiempo que yo quería uno. Y dije, yo quiero un Rolex. Y el día que tengo un Rolex, voy a regalar todos los relojes que tengo. Cuando comencé a avanzar más en las cosas del Evangelio, se me quitaron las ganas del Rolex. Digo, comprarlo yo, pues, ¿verdad? Por supuesto. Y ahora, aunque me lo regalaren, prefiero tener los que tengo. ¿Ok? Pero, ya ¿sabe por qué razón? Porque cualquier cantidad que cueste ese reloj, cualquiera que cueste, yo ya se la di a Dios multiplicada. Entonces ya no me importaría una cosa así. Pero es una cosa mía. O sea, yo no quiero tener algo para gozarlo yo aquí en la vida que no lo haya dado antes al reino de Dios. No quiero. La Biblia no lo dice, es una onda mía. ¿Ok? Es una cosa mía. Y es así, esta gente le dieron lo mejor que tenían al Señor. Es muy probable, esto tiene que ver con la manera de pensar, hermano. Yo vengo de un lugar pobre. Yo vengo de aguantar hambre cuando era niño. Yo vengo de no tener para comer cuando era joven. Yo vengo de aguantarme las ganas, siendo estudiante de teología, de no poder comprar una Coca-Cola con un ladrillo. El ladrillo, le decíamos, es esa semita alta, grandota, que es atorzonador. Usted se vuela uno a las 5 y le aguanta hasta las 10 de la noche. Un poco de azúcar y le salía el terrón todavía del dulce de panela. Ahí le salía ese terrón, uno despacito se le iba comiendo para que Ventena aguantara, ¿verdad? Yo era más flaquito en ese entonces, pero no tenía para. Yo sé lo que significa entrar a una clase de teología sin haber comido. Lo viví, todas esas cosas. O sea, yo no vengo de una familia que teníamos todo y gastamos. No, de ninguna manera. Lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Y por eso es que cuidamos lo que tenemos. ¿Me explico? Pero tenemos que tener claramente aquí en la cabeza lo que tenemos ahora. Mira, si el día de mañana me quedara sin nada, yo te digo una cosa, viviría pero más que satisfecho de haber honrado a Dios cuando tuve. Más que satisfecho. Si el día de mañana llegara a pasar eso, hermano, no me... Pero, ¿y usted? Antes tuve, te mantuve, yo te tuve. Si usted, imagínese, si usted tiene y ahora de repente no tiene nada, ¿qué pasa? Nunca le dio cuando tuvo y ahora mucho menos que no tiene. Entonces tiene que ver con esto, porque el asunto de dar no es un asunto de dinero, es un asunto del corazón. Usted dirá, pastor, pero es que ganarse el dinero cuesta. Si es cierto, tiene toda la razón. Si no regalan la plata, cuesta. Sí, pero el principio bíblico es que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. Dios, si tú puedes multiplicar lo que tienes, no es por tu gran sabiduría, es porque Dios te da la gracia para multiplicar lo que tienes y seguir bendiciendo, y seguir bendiciendo, y seguir bendiciendo. Los corintios dieron dinero para apoyar a los cristianos en Jerusalén. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, segunda de Corintios 8, hermana, versículo 1. Voy a repetir el versículo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, mire usted, de Macedonia, ok, las iglesias de Macedonia, ¿qué? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es lo que digo, mira, los que fueron al viaje misionero se deben acordar. Llegamos al culto de la iglesia del hermano Randy, allá en Santiago, y estaban orando por comprar sillas, 50 sillas plásticas, y llegamos y me dieron el púlpito para predicar, y le dije yo, ¿y la ofrenda? Y me dijo, nosotros no recogemos ofrenda cuando tenemos cultos especiales, me dijo el pastor. Entonces yo dije, pero si usted me permite a mí, porque aquí está mi gente de Vancouver, y nosotros estamos acostumbrados a bendecir la obra de Dios. Y le pregunto a los hermanos de Vancouver, ¿quieren bendecir ustedes esta? ¡Amén, amén! Dijeron todos. Le dije, pastor, ¿usted me permite recoger una ofrenda? Y me dijo, recogimos la ofrenda, hermano. Y en esa noche se contestó la oración para comprar las 50 sillas de la ofrenda que recogimos. Y después le dije al pastor, ¿te das cuenta
lo que estaban haciendo. La idea es permitir a la gente que bendiga el reino. A nadie se le obliga. Dar ofrenda no es obligación. Entiéndalo, por favor. Si alguien le dice a usted, es que ahí lo obligan a uno, le miente. Y mentirosos hay un gran montón allá afuera, oye. Le miente. Las ofrendas, los diezmos, algo voluntario. Alguien anda diciendo por ahí, ahí en la iglesia le dan a uno un número. Y usted le están llamando por teléfono para ver. Atajo, mentirosos que son. En la vida hemos dado números nosotros, usted en 28 años de existencia. Jamás hemos hecho eso, no ha sido necesario. Esta iglesia se mantiene por la gracia de Dios y corazones generosos del pueblo. Y corazones generosos que dan porque Dios les sigue dando. Porque así funciona la situación. Bueno, los corintios, mire usted, dijeron, permítanos por favor, permítanos, concédenos. Mire usted, hermano, es que esto ya, eso ya es crecimiento. Concédame el privilegio de darle una ofrenda. Esos privilegios yo casi nunca los recibo. Los filipenses, capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Qué bonito esto. O sea, quiere decir que la iglesia de Filipos se había olvidado del apóstol. Se habían olvidado y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Quiere decir que hubo un tiempo que la iglesia de Filipos no mandó nada al apóstol. Y de voladita le llegaron al apóstol, mira, aquí viene hermano de parte de la iglesia de Filipos. Vayan. Se acordaron que, ¿cómo? Dijo el apóstol. Y dice, qué bueno, señores, que ya revivieron porque se había muerto el cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo siempre hablando de estas cosas, ¿verdad? Yo sé que no me habían mandado porque nadie venía para acá, pues, ¿verdad? Pero ahora se les brindó la oportunidad y gracias a Dios que ustedes lo han hecho. Y en el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es bueno. Si hay, hay, y si no hay, también, hermano, ¿cuál es el problema? Eso es lo bueno de una persona que se ha acostumbrado que cuando hay, come, y cuando no hay, no, pues. Como dijo aquel, ¿verdad? ¿Y para qué voy a tener hambre si no hay nada que comer? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. ¿Quién se acuerda de la incaparina? ¿Es así? Bueno. Yo también, sí, yo fui alimentado, incaparina, era una maicena que venía no sé de qué parte del mundo y la daban en las unidades de salud para la gente que estaba raquítica. Yo, ¿ve? Sí, cuando los niños estaban, yo tenía los huesos saltados aquí, tan raquítico que estaba. Y me llevaron a la unidad de salud en Lourdes, pero Lourdes ahí cerca de San Esteban, a recoger esa cosita que uno la ponía en agua y se la tomaba todos los días para ponerse un poquito de solotón. Lo único que tomé demasiado que me quedó mucho la barriga, ¿me entiendes? Me fue todo para acá, para el músculo. Esa es la cosa. Pero bueno, hermanos, no quiero clavarme en esta situación de la generosidad. Practíquela. Mira, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir oportunidades, Dios te van a aparecer cosas. Situaciones, mira, se te va a dar, hermano. De repente, vos vas a tu rancho y el vecino te dice, mire, fíjese que estoy fregado. Y como me estaba contando un hermano, que el vecino, él tiene su casa, y el vecino le dice, le vendo mi casa. ¿Y cuánto quiere? Deme $100,000 por ella. Y la va a ver, ah, está bonita, sí, pero no estoy interesado. Ahí después le aviso. Y el siguiente año va y le vendo la casa. ¿Y cuánto quiere? Pues deme 80, aunque sea, hombre. Y no estoy interesado. Y por último, en 35 se la dio. Y dice, ah, no, pues entonces se la compré y la puse a rentar y me está produciendo tanto al mes, pastor, y eso lo meto en una cuenta ya, porque no lo necesito aquí, cuando voy allá utilizo lo de allá. ¿Y de dónde? Porque el alma generosa será prosperada. Dios te va a abrir oportunidades. De repente te van a hablar de un negocio, de repente te van a hablar de otra situación, y tú comienzas y vienes y comienza a caminar la cosa. Y a la vuelta de un tiempo tú dices, Señor, gracias. Claro, ¿por qué? Porque el alma generosa será prosperada. No solamente es para adentro, es para compartir con otras personas. Bueno, en segundo lugar, la Biblia dice, el que preside con solicitud, siempre en el versículo 8, si regresamos al pasaje donde comenzamos, ¿se acuerda cuál fue? ¡Esa! Así me gusta. El que reparte, ya dijimos, con liberalidad. El que preside con solicitud. ¿Qué significa eso? Ahí tenemos el don de liderazgo. ¿Ok? El que dirige a otras personas. La Biblia manda a liderar con esmero, a liderar diligentemente. En 1 Corintios 4:1 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No todas las personas son líderes. No toda la gente es líder. Ser líder requiere carácter. Ser líder requiere el don de Dios, de poder ver las cosas como las vería Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que yo debo liderar con esmero y con diligencia. Todo líder debe inspirar a la gente que trabaja con él. Y no solamente eso, sino también dar el ejemplo, porque no se puede pedir lo que no se da. Tenemos una batalla tremenda con líderes que no asisten a los cultos. Le decía el hermano Emerson, ¿cómo se puede este líder parar enfrente de la gente que está liderando y decirle, queremos que vengan a todos los cultos, si ese líder no está? Si uno lidera con el ejemplo, uno lidera con palabras. Y eso así es en todos los aspectos. Por eso, estábamos hablando, el hermano ya tiene preparado una conferencia, me dijo, una charla acerca de eso. Hablamos de que ser líder requiere primeramente compromiso. Un líder tiene que estar temprano en la iglesia. Un líder es una persona que tiene a su cargo a otras personas más. Es un compromiso. Yo tengo compromiso con mi iglesia el día miércoles. Yo tengo compromiso con mi grupo el día sábado. Hablamos de seriedad también. El ministerio es serio. Porque, hermano, le voy a decir una cosa. Si nosotros permitimos que la gente no adopte el compromiso, la iglesia se acaba. La iglesia se acaba, hermano. Nosotros en la reunión que tenemos de finanzas, yo prácticamente exijo que la gente esté presente. Si usted no puede estar presente en la reunión, si usted no le da la seriedad a esas reuniones, que son donde se decide el caminar de la iglesia, a usted no le interesa. A usted no le interesa, y vamos a tener que buscar personas que les interese. ¿Por qué? Porque yo no tengo mis ojos puestos nada más en este día 23 de noviembre del 2016. Yo pienso en esta iglesia en el 2020, en el 2025, en el 2030, 2040, que aunque ya no esté yo, que la cosa siga caminando. Pero si yo permito la falta de seriedad en la gente que maneja la casa del Señor, esto se acaba. Y ser líder requiere seriedad, es decir, un compromiso serio. Al igual que en todos lados, hermano, así como usted acepta un compromiso donde usted vive, acepta un compromiso con las instituciones donde usted trabaja. Es compromiso, es seriedad. Y la otra cosa que es vital es la prioridad. Es decir, si a mí me aparece otra cosa, yo voy a tener que decidir en qué es prioridad para mí. Esa es la cosa. ¿Qué es prioridad para mí? ¿El reino? Entonces yo voy a estar aquí. Si para mí es prioridad otra cosa, entonces mejor yo me desligo del compromiso con el reino y me dedico a lo que sea. Pero si yo quiero ser un líder, porque está hablando de la palabra de aquellos que están al frente de gente, aquellos que están guiando a otras personas. El líder debe dar el ejemplo, el líder debe de inspirar a la gente siempre. El líder debe ser eficiente para multiplicar el ministerio. Toda iglesia, hay personas que dicen, ay pastor, yo no voy a la iglesia el domingo porque mucha gente me han dicho a mí. ¿Y a dónde va? A una iglesia que es chiquita. Y yo le digo, pregúntele al pastor que si quiere crecer. No, dice que sí. Entonces, ¿qué va a hacer cuando crezca? Se irá a buscar otra chiquita. El ministerio tiene que ser eficiente. Un líder tiene metas claras. Si usted es un líder de un ministerio, yo me le acerco a usted y le pregunto, si yo le digo, por favor, dígame en tres palabras, ¿cuál es el objetivo de su ministerio? A usted se le va a entregar un ministerio en el mes de enero. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo en diciembre del próximo año 2017 cuando le entregue usted a otra persona? ¿Qué quiere lograr en la gente que va a tener usted al frente? Porque un líder debe elevar a las personas a un nivel superior en todos los aspectos, a nivel personal como a nivel espiritual. Yo quiero que después de un año usted sea una mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija. Que se comporte mejor con sus semejantes. Que la palabra de Dios llegue verdaderamente al meollo de su corazón. Es decir, un mensaje transformador del corazón, pero también elevarle en su vida espiritual. Que usted crezca, que sea maduro en la fe. Que llegue a un punto donde ya nada ni nadie le estorbe a su vida cristiana. Esa es madurez. Si usted todavía está en ese punto de que anda fijándose en la vida de los demás, hermano, usted no ha crecido. El Evangelio no es para eso. Usted, ahí llegue la gente. ¿Me entiende? Llegue la gente. Si yo me hubiera detenido desde un principio a ver las caídas de las personas a mi alrededor, hermano, allá estuviera yo todavía. Usted sigue caminando. Usted sigue caminando. Usted sigue caminando. Usted sigue caminando. Y sigue caminando. Ay, pero es que mire que aquel lo acaban de ver, que allá estaba chupando y bailando, allá lo vieron en la televisión con una cosa. Que Dios lo bendiga, ¿qué quiere que haga yo? Que diga, ay, es que el Evangelio no sirve. No, las personas no servimos, pero Dios sí. El Evangelio funciona. Vamos a animar a la gente a seguir adelante, a caminar y llegar hasta el día que el Señor nos llame. Pero yo no me voy a desanimar por lo que la gente vive, o por lo que la gente hace, o los pecados que la gente comete. Un día apareció un hermanito diciéndome, es que usted permite demasiadas cosas en la iglesia. ¿Y qué soy yo, policía acaso? ¿Acaso me tengo que estar yo en la puerta de cada uno de ustedes para ver quién entra a su casa? Eso no, hermano. No haga eso. No. Suficiente palabra tienen ustedes cada día aquí para saber qué es bueno y qué es malo. Además, ya estamos grandecitos, ¿no es cierto? Tenemos que ser responsables de esas cosas. Un líder efectivo resuelve problemas. Cuando un líder comienza, es que lo que pasa es que... ¡Ay, no es líder! Y le digo otra cosa más. Usted nunca va a superar en su trabajo si usted es un experto en excusas. Jamás. Porque un líder resuelve problemas. Un líder es una persona que resuelve. No que da excusas de por qué las cosas no funcionaron. A usted le dijeron, levánteme por favor aquí este muro. Y en 3 días vengo y me muestra cómo quedó el muro. Y a los 3 días regresa, no es que fíjese que no hay cemento usted. Me hacía falta. Yo no sabía dónde. O sea, si usted va a comenzar a dar excusas, usted no es líder. Un líder es una persona llamada por el Señor, guiada por el Señor, que quiere seguir adelante, quiere hacer las cosas como Dios manda que se hagan. Logra. Un líder se sobrepone a los obstáculos. Los obstáculos siempre existen en el liderazgo. Si usted no tiene obstáculos, usted no está liderando nada, como dice John Maxwell. Si no hay nadie que lo siga, usted anda dando una vuelta por el parque. No anda liderando a nadie. Líderes son facilitadores de la vida de los demás. Una persona que inspira, una persona altamente motivada, una persona que ayuda, una persona que tiene clara la visión, que tiene claro las metas, claro los objetivos, que sabe cómo llegar hacia allá y que va guiando a la gente. Es una persona motivadora. Y por eso es que estamos bien interesados en este próximo año de capacitar y capacitar y capacitar en todas las áreas, en escuela dominical, en el evangelismo, en el liderazgo, con los servidores, a crecer. Y queremos que usted sea parte de todo esto. Porque al fin y al cabo, los jóvenes de esta iglesia son los que van a estar al frente de esta congregación a la vuelta de unos años. Son los que van a estar al frente de la congregación. Los pastores no vamos a estar aquí toda la vida. Bueno, yo sí. Y bueno, y el don de misericordia, el tercer don. Mateo capítulo 5, versículo 7, mira las palabras de Jesús. Bienaventurados, qué lindo esto. ¿Quiénes son bienaventurados? Los misericordiosos. Mateo 5, 7. Un capitulito más. Eso es. Bienaventurados los misericordiosos, mire qué lindo, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es tener compasión en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Ahora fíjate, misericordia es más que sentir compasión. Es más que un sentimiento, es amor en acción. ¿Ok? Misericordia no solamente es sentir compasión. No solamente es un sentimiento. es un amor en acción. Por ejemplo, yo voy a la casa de un pastor y el pastor me cuenta toda su tristeza. Y hermano, y que a puras penas comemos, y que mire, y que a mí nadie me ayuda, y que esto y que lo otro. Y yo digo, no se preocupe hermano, vamos a orar. Oh Dios, bendice a este hombre. Manda personas para que lo bendiga. Amén. Dios me lo bendiga hermano. Nos vemos la próxima vez. Empatía, ¿verdad? Lamento lo que está pasando. Pero esto, la misericordia, es acción. Y eso es meterse la mano a la bolsa y decir, aquí hay algo para que compre usted comidita para sus hijos, para su familia. Ahora, la Biblia nos habla de un par de ejemplos y con eso vamos aterrizando. Lucas 10:30. Este pasaje usted ya se lo puede muy bien. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de mañosos, en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y mire lo que hizo el sacerdote. ¿Qué hizo? Lo vio, pero ¿qué pasó? Es muy probable que el sacerdote haya dicho, ay, pobre hombre, se lo sonaron, le robaron, lo penquearon, que no hay conciencia en este mundo, cómo hay gente tan mala, pero se fue, hermano, no hizo nada. Eso no es misericordia. Asimismo, un levita, mira, de la tribu de Leví, sacerdotes, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando regrese. Esa es misericordia, es hacer algo. Y recuerda, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Una persona con misericordia responde a la necesidad inmediata de los demás. Es por eso, cuando nos dijeron a nosotros del terremoto allá en Nepal, creo que fue, te cogimos una ofrenda y mandamos. Pues seguro que algunos de ustedes ni saben dónde queda Nepal. O piensa que es familiar del nopal o algo así. Pero who cares dónde queda. Hay gente, hermanitos nuestros en Cristo, necesitados. Mandemos, ayudémosle. El huracán en Haití. Todavía, hermanos, están batallando con eso. Ayer estaban entrevistando para las elecciones. Dice que eran 57 candidatos para las elecciones. Y una de las preguntas que le hacían es, ¿por qué la gente dice que Haití está maldito? Le decían a este hombre. Porque van saliendo de una desgracia y entran en otra, hermanos. Y saliendo de una y entran en otra. Y él me trataba de explicar la diferencia de eso. Pasó el huracán. Tenemos a nuestra hermana allá, a su familia, la familia de doctora Taína. Perdieron todo. Han vuelto otra vez las enfermedades, las pestes. Gente se quedó, pero en la vil calle, sin nada con qué cubrirse. Hemos ayudado a nuestros hermanos allá. Cuando fue el terremoto, también en Ecuador, ahí tenemos a nuestra hermana Varenka. Ustedes fueron testigos, vieron la fotografía. 100 camas compramos, entre otras cosas. A mí, hermano, si yo me quedo callado, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Si yo digo, ah, bueno, hermana, yo un correíto nomás que Dios la bendiga, hermana, vamos a orar por usted. Ahí murió el asunto. Pero esa no es misericordia. Misericordia es hacer algo a favor. Es hacer algo. Ahorita que hemos mandado la plata, Dios mío bendito, esa compra de los dólares me tiene loco a mí. 1.36 estaba ahora. Es una locura. Para mandarle a toda la gente que estamos mandando nosotros. Pero nos comprometimos. Hay que hacerlo, pues. Y lo estamos haciendo y lo vamos a cumplir en el nombre del Señor a toda la gente con que nos hemos comprometido. Pero no es fácil. Esa es misericordia. No solamente decir, ay hermano, cómo lo lamento, que Dios le bendiga. No, ¿cuál? Vamos a meternos la mano a la bolsa y vamos a bendecir a la gente. Lo vamos a hacer. Pastor, pero hay que ir con cuidado. Tenemos el cuidado, lo estamos teniendo el cuidado. Pero misericordia responde a la necesidad inmediata de los demás. Responde al sufrimiento de los demás. Responde también, ¿sabe qué? A la soledad y a la tristeza, en el buen sentido. Porque hay muchos consoladores por ahí, que tenga cuidadito usted, ¿verdad? Está triste, hermana, véngase por acá. Yo, no, cuidado. Estoy hablando de orar por la gente que tiene alguna pena en su corazón. Alguien dijo por ahí que el misericordioso es defensor de los humildes, de los pobres, de los explotados, de los olvidados, y que actúa a favor de ellos. Jesús dijo en Mateo 25:40, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué lindo. Hay una ilustración vieja. O una vieja ilustración. ¿Se acuerdan ustedes de esta señora que encontró una carta en su, ahí en su correo, en la casa? Y la carta se la había mandado supuestamente Jesús. Y le decía, fulana, este día voy a venir a cenar contigo. Y la hermanita no tenía nada para darle de cenar a Jesús. Entonces se preocupó un montón y dijo, y va a venir Jesús a comer a mi casa, ¿y qué le voy a dar? Y eso decía la carta, ¿verdad? Voy a llegar a comer contigo esta noche, firmada Jesús. Entonces la mujer salió corriendo, se puso una jacket y fue a comprar un pedazo de pan y un poco de queso. Y dijo, pues aunque sea pan con queso, vamos a comer con Jesús en esta noche. Y estaba cayendo una terrible lluvia, y cuando la señora esta, la hermanita esta, venía con el pan, con el queso, ya para su apartamento, se encontró con una pobre mujer que estaba en la calle. Y le dijo, señora, tengo hambre. No he comido por varios días. ¿Usted me puede ayudar? Y dice que esta mujer sintió una gran compasión, que le entregó el pan y el queso a la mujer. Se quitó la jacket, se la puso encima y se fue camino para su apartamento. Y mientras iba en el camino, ella iba lamentándose y diciendo, ¿y ahora qué le voy a dar de comer a Jesús? Y que cuando llegó a su apartamento se encontró con otra carta que decía, gracias por la rica cena que me diste. Ah, y muchas gracias por la jacket, porque estaba haciendo frío. ¿Por qué? Porque Jesús dice que lo que tú hagas a uno de sus hijos es como que lo estás haciendo directamente con él. A eso nos ha llamado el Señor. Usted no necesita que Jesús se le aparezca, hermano, para abrazarlo. Usted puede abrazar, aprenda a reconocer la tristeza en el corazón de la gente. Aprenda a reconocer la aflicción. Cuando usted mira a una persona acá entre culto y culto que se queda sentada en estas sillas y no baja a comer, no simplemente se le quede viendo, pregúntele, ¿ya comió, hermano? Véngase, vamos. Y se le dice, no tenga pena, no, yo estoy bien, acabo de comer, como decimos todos, ¿verdad? Simplemente dígale, pero acompáñeme, no quiero comer solo, no quiero comer sola, venga, acompáñeme, por favor. Y estando con usted, no me deje comer sola, coma conmigo, por favor. Le aseguro que va a arrasar con el de ella, y si usted se descuida, también arrasa con el suyo. Misericordia no solamente es lamentarse por las cosas que uno mira, es hacer algo por la gente. Hay muchos países hoy en día en el mundo que yo veo y digo, yo quiero estar ahí. Me acuerdo la primera vez que abrimos un pozo, hace muchos años allá en Haití, cuando niños estaban muriendo por el agua contaminada. Y me dijeron a mí, mira, con $4,700 americanos se puede abrir un pozo en esa localidad. Hicimos todos los arreglos, recogimos la platita y lo mandamos. ¿Cuántos niños se habrán salvado por eso que usted hizo con esa platita? Podemos ser indiferentes, podemos decir, mira, ¿qué importa? Pero no hemos sido llamados a eso. Somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús. De tal manera que guarde su corazón. El alma generosa será prosperada. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, estamos contentos y agradecidos por esta palabra maravillosa, Señor. Esta palabra que es miel a nuestro paladar, que es lámpara a nuestro camino, que ilumina nuestro sendero. Gracias porque esta palabra hace sabio al sencillo. Esta palabra nos alimenta. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Padre Santo, por el privilegio que tenemos de poder profundizar en tu palabra, sumergirnos en ella y conocer esos principios maravillosos a los que hemos sido llamados como cristianos. Ahora yo te pido que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino que vayamos y la pongamos por obra, que la pongamos en práctica, que podamos bendecir a aquellas personas menos privilegiadas que nosotros, Señor, que podamos ayudar a tu casa, a tu iglesia, a salir adelante con todos estos compromisos para bendecir, para bendecir, para bendecir. Gracias por la gente generosa de esta iglesia, Señor. No me canso nunca de agradecerte por la vida de tantas familias, por su generosidad, por su amor a la obra, por su amor al prójimo, porque a través de sus ofrendas, sus diezmos, nos permiten hacer la obra que tu palabra nos ha mandado hacer. Permite que podamos ser generosos en todo sentido, que podamos ser buenos líderes y que podamos tener misericordia. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, hoy es el momento para abrir el corazón a Jesús y recibirlo como el Salvador de su alma. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, esta invitación es para usted. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, ahí donde está, levante su mano y déjenos orar por usted. Hay diáconos que están a un lado, consejeros que le van a ayudar con esta decisión. Usted que nos mira por internet, usted también puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Usted puede invitar a Cristo a venir a su corazón. Usted puede decirle al Señor de esta manera: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario al poner tu cuerpo y derramar tu sangre para el perdón de mis faltas. En este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer, a conocer más la palabra del Señor y a tener una relación más personal con nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.